Capítulo 5. El velo se desgarró. Los negros alrededores en que se hallaba sumido Moligruber se separaron en dos en una división desigual, mellada, frente a él, deslumbrándolo. Con desesperación levantó las manos poniéndolas sobre los ojos, agradeciendo que nuevamente tuviera manos. La luz era vivísima. Jamás había visto antes un resplandor semejante, pensó, pero era así. Se remontó a los días en que era guardián o recolector de basura y recordó las grandes estructuras de acero que había visto elevar, el equipo de soldadura y la luz intensa que se producía al utilizarlo para soldar, luz muy viva y deslumbrante, tanto que los operarios tenían que usar anteojos oscuros protectores durante todo el tiempo. Moligruber apretó los párpados manteniéndolos cerrados, presionó sus manos sobre los ojos y todavía imaginó que podía ver esa luz que, a pesar de todo, se filtraba. Poco a poco recobró el control y muy cuidadosa y levemente descubrió sus ojos. Había una intensa claridad. De eso no cabía duda, puesto que la luz penetraba a través de sus párpados cerrados. Oh, sí. Era todo brillante. Empezó a abrir los ojos y los dejó apenas entornados para espiar. Dios mío, qué escena maravillosa vio. Toda la oscuridad se había disipado, se había ido para siempre según él esperaba, y se encontró de pie, cerca de árboles. Cuando miró hacia abajo contempló una hierba verde, fresca y lozana como jamás había visto antes. Sobre ella observó pequeñas cosas blancas con centros amarillos. Hizo un gran esfuerzo mental que podría ser eso. Se concentró y, por supuesto, eran margaritas, pequeñas margaritas en los campos. En realidad, solo las había visto antes en cuadros y algunas veces en un programa de televisión que había tenido ocasión de mirar a través de la vidriera de ciertos negocios. Pero allí había otras cosas además de margaritas. Levantó los ojos y dirigió la mirada hacia los costados. Dos personas, una de cada lado, le sonreían o estaban riéndose de su aspecto, porque Moligruber era un hombre muy pequeño, uno de esos seres insignificantes, encogidos, arrugados, con manos de dedos nudosos, torcidos, y con todas las características de haber sufrido el peso del tiempo. Miró a estas dos personas para él desconocidas que le sonreían de un modo muy bondadoso. «Y bien, Moligruber», dijo una de ellas, «¿qué piensas de todo esto?». Moligruber quedó mudo. ¿Cómo podía saber cómo se sentía? ¿Qué podía pensar de un lugar que escasamente había visto? Dirigió la mirada a sus pies y se sintió feliz al comprobar que tenía pies. Entonces dejó correr los ojos por su cuerpo. En ese momento, saltó sobre un pie en el aire y se sonrojó desde la raíz del pelo hasta la punta de sus extremidades inferiores. Cáspita. Se dijo, y aquí estoy parado frente a esta gente sin nada para cubrir mi desnudez. Con gran rapidez sus manos bajaron en el gesto inmemorial de aquel que ha sido sorprendido sin pantalones. Los dos hombres que lo flanqueaban irrumpieron en una estruendosa carcajada. Uno dijo: Moligruber, Moligruber, ¿qué te pasa, muchacho? ¿Tú has nacido vestido? ¿Sí? Si así fuera, serías la única persona que jamás haya existido. Si deseas ropas, piénsalas. Moligruber se sintió invadido por el pánico, pues por un momento no podía pensar qué clase de ropa quería. Tal era su estado de confusión. Entonces imaginó lo que se conoce como mameluco overall, una especie de atavío combinado enterizo desde los tobillos hasta el cuello, con mangas, y que se pone por una larga abertura que tiene al frente. Tan pronto como lo había pensado, se halló dentro de un overall. Bajó la vista y sufrió un nuevo estremecimiento. Era un overol rojo brillante, el color de un sonrojo perfecto. Los dos hombres nuevamente rieron, y una mujer que pasaba se volvió hacia ellos y sonrió. A medida que se acercaba, exclamó: «¿Qué pasa, Boris? ¿Uno nuevo que todavía se avergüenza de su propia piel?». El llamado Boris rió replicando: «Sí, Maisie, los tenemos todos los días, ¿verdad?». Moligruber se perturbó cuando vio a la mujer y pensó: «Bueno, seguramente ella ha sido correcta. Espero estar a salvo en esto. No sé nada en cuanto a mujeres». Todos rieron estruendosamente. El pobre Moligruber no sabía que en ese particular plano de existencia todos eran telepáticos. «Presta atención, Moligruber», dijo la mujer, «te sacaremos de aquí y te daremos instrucciones sobre dónde estás y todo lo demás. Tú has sido una prueba dolorosa para nosotros. No salías de tu nube negra a pesar de lo que te decíamos». Moligruber murmuró algo para sí, pero fue de tal manera que hasta se volvió un susurro transmitido por telepatía. No obstante, miró a su derredor. Se hallaba en una especie de parque como jamás podría haber imaginado en su vida que pudiera existir. La hierba era de un color tan intensamente verde como nunca la había visto antes. Las flores, había flores en gran abundancia, tenían los tonos más vivos que nada de lo que pudo haber visto hasta entonces. El sol brillaba agradablemente cálido y se oía el zumbido de insectos y el gorjeo de pájaros. Molly Gruber alzó la vista. El firmamento era azul, profundamente azul, con nubes blancas como pequeños vellones de lana. El asombro casi lo hace desmayar. Sintió como si sus piernas se aflojaran. Cáspita. Dijo, ¿dónde está el sol? Uno de los hombres contestó sonriendo, no estás en la Tierra, Molly Gruber, no estás en parte alguna cercana a la Tierra. Te encuentras lejos, a gran distancia, en un tiempo diferente, en un plano de existencia totalmente distinto. Tienes mucho que aprender, amigo. Cáspita. Exclamó nuevamente Molly Gruber, ¿cómo diablos pueden ustedes tener luz de sol si no hay sol? Sus tres acompañantes, dos hombres y una mujer, solamente sonrieron, mientras la muchacha lo tomaba suavemente por el brazo mientras lo invitaba, ven, nosotros te llevaremos y te explicaremos una cantidad de cosas. Juntos los cuatro caminaron por la hierba y a lo largo de un camino hermosamente pavimentado. ¡Ay! Gritó Molly Gruber, este camino me va a lastimar los pies. No tengo los zapatos puestos. Eso provocó un nuevo acceso de hilaridad. Boris dijo. Bien, Molly Gruber, ¿por qué no piensas en un par de zapatos o un par de botas o lo que se te dé la gana? Te manejaste así con tu ropa y, aunque debo decirte que no me importa mucho el color, debieras cambiarlo. Molly Gruber pensó y pensó, y se le ocurrió imaginar qué aspecto tendría vestido en el rojo mameluco y sin zapatos, y deseó verse libre de tan desgraciado atuendo e inmediatamente lo logró. ¡Oh! Exclamó nuevamente desnudo frente a una mujer. Desgraciado de mí. Jamás me había presentado así frente a una persona del sexo femenino. ¿Qué diablos pensará ella de mí? La mujer se limitó a lanzar una carcajada y muchos que caminaban por el sendero se dieron vuelta alegremente para saber qué pasaba. La mujer dijo, bueno, bueno, bueno. Perfectamente, Molly Gruber, tú no tienes mucho que mostrar después de todo, ¿verdad? Pero de cualquier manera piénsate ataviado con tu mejor traje domingo, con un hermoso par de zapatos esmeradamente lustrados y, si lo haces, te verás vestido así. Así lo hizo y así fue. Molly Gruber caminaba muy cautelosamente y cada vez que miraba a la mujer sentía que se sonrojaba nuevamente. Empezó a sentirse incómodo y con mucho calor con el cuello, porque el pobre viejo Molly Gruber en la Tierra había sido uno de aquellos desgraciados que gozan con observar y no hacer, y esto es peor cuando uno no tiene a dónde ir para observar y no tiene con quién hacerlo. El conocimiento que Molly Gruber tenía en cuanto al sexo opuesto, aunque parezca increíble en esta época moderna, estaba limitado a lo que veía en las revistas en los revisteros de las casas de comercio y a algunas figuras atrevidas que lucen en los frentes de ciertos cines locales para excitar los apetitos de posibles clientes. Pensó nuevamente en su pasado. Pensó otra vez en lo poco que conocía a las mujeres. Recordó cómo había creído que ellas eran algo compacto desde el cuello a las rodillas, y que nunca había sabido cómo podían caminar en tales condiciones. Pero luego había visto a las chicas que se bañaban en el río, observando que tenían piernas, brazos, lo mismo que él. Fue sacado de sus pensamientos por ruidosas carcajadas y halló que se había reunido una multitud que los había seguido como si se hubiera expresado en voz alta, ya que en ese mundo en que se hallaba el habla y el pensamiento son una misma cosa. Miró en derredor, volvió a sonrojarse y lo único que se le ocurrió fue huir. Los dos hombres y la muchacha corrieron detrás de él, jadeantes, tratando de alcanzarlo, retardándose a menudo a causa de la risa. Molly Gruber siguió corriendo hasta que al fin, perdidas sus energías, se desplomó de golpe sobre un banco del parque. Sus perseguidores le dieron caza llorando de risa. Molly Gruber, Molly Gruber, harías mejor en abstenerte de pensar hasta que entremos, e indicaron un hermoso edificio que se levantaba a la derecha. Piensa únicamente en mantenerte vestido hasta que traspongamos esa puerta. Te explicaremos todo. Se pusieron de pie y los dos hombres flanquearon a Molly Gruber, tomándolo cada uno de ellos por un brazo. Juntos avanzaron y doblaron el camino a la derecha, trasponiendo una entrada de mármol muy elegante. Dentro estaba fresco, con una iluminación agradablemente tenue que parecía provenir de las paredes. Molly Gruber pudo ver un escritorio de recepción bastante parecido al que conocía por haber espiado a través de las puertas de los hoteles. Un hombre que se encontraba allí sonrió bondadosamente, diciendo, ¿uno nuevo? Maisie asintió con la cabeza, acotando, y muy verde todavía. Molly Gruber se miró con horror pensando por un momento que de rojo se había vuelto verde. Pero recobró sus sentidos al oír nuevas carcajadas. Atravesaron un vestíbulo y luego un corredor. Había allí una cantidad de personas. Molly Gruber seguía muerto de vergüenza. Algunos de los hombres y de las mujeres estaban ataviados con ropas de diversos tipos. Otros, usaban vestidos extraños. Y otros. Nada, y no parecían estar perturbados por ello en lo más mínimo. En el momento en que lo llevaron a una habitación muy cómodamente amueblada, Molly Gruber sudaba profusamente, tan mojado se sentía como si acabara de salir de una pileta de natación y no porque alguna vez hubiera estado allí. Se dejó caer en una silla con un suspiro de alivio y empezó a enjugarse la cara con un pañuelo que halló en su bolsillo. ¡Puf! ¡Puf! Decía, sáquenme de esto, quiero volver a la Tierra. No puedo soportar un lugar como este. Maisie reía junto a él, replicando pero tú tienes que permanecer aquí, Molly Gruber, ¿recuerdas? Tú eres ateo, tú no crees en Dios. No tienes religión. No crees en una vida después de la muerte. Bien, tú estás todavía aquí. Entonces ha de haber alguna vida después de la muerte, ¿verdad? Había ventanas muy grandes en la habitación a la cual habían llevado a Molly Gruber. Él dejó errar sus ojos por ellas, mirando luego fascinado la escena que desde allí se divisaba el hermosísimo parque con un lago en el centro y un río que corría alegremente hasta desembocar en él. Vio a hombres y a mujeres y a unos pocos chicos. Todos parecían estar dirigiéndose hacia algún lado con algún propósito como si supieran hacia dónde iban y qué iban a hacer. Miró deslumbrado cómo un individuo repentinamente se desvió del camino y se sentó en un banco del parque sacando de su bolsillo un paquete de empargados. Con rapidez lo libró de la envoltura y depositó cuidadosamente el papel en un canasto para residuos ubicado cerca del banco. Entonces empezó a devorar los empargados. A medida que Molly Gruber lo observaba se sintió desfallecer, sus tripas sonaban y mirando a Maisie dijo cáspita, estoy hambriento. ¿Cuándo se come aquí? Buscó en su bolsillo preguntándose si tendría algún dinero encima para habérselas con una hamburguesa o algo parecido. La mujer lo miró comprensivamente, explicando puedes tener toda la comida que quieras y lo que quieras beber también. Solamente tienes que pensarlo y lo obtendrás, pero recuerda que primero tienes que pensar en una mesa o si no tendrás que comer del suelo. Uno de los hombres se volvió hacia él y le advirtió. Te dejaremos por unos momentos, Molly Gruber, si crees que necesitas alimento, bueno, piensa lo que quieras pero, como Maisie dijo, piensa primero en una mesa. Cuando hayas ingerido ese alimento que verdaderamente no necesitas, regresaremos. Con esto se encaminaron hacia la pared que se dividió separándose para dejarles paso, y volvió a cerrarse juntándose tras ellos. Todo esto era muy raro para Molly Gruber. ¿Qué era eso de pensar en la comida? ¿Qué era eso de no necesitar alimento? El hombre había dicho que, en verdad, no lo necesitaba. ¿Qué significaba eso? Sin embargo, las angustias del hambre lo estaban torturando. Era una tortura terrible. Estaba tan hambriento que pensó que iba a desfallecer, sensación que ya le era familiar, frecuente sobre todo en sus primeros años en los que había experimentado esa cosa tan desagradable. Se preguntó cómo tenía que pensar. En primer término, cómo tendría que ser la mesa. Porque él sabía cómo era una mesa, cualquier tonto lo sabía, pero cuando uno tiene que pensar en ella no resulta tan fácil. Su primer intento fue ridículo en extremo. Se acordó de las que había visto en las mueblerías mientras barría las aceras y pensó en una hermosa mesa redonda de metal con una sombrilla, pero al mismo tiempo su atención se desvió hacia otra decorada como las que utilizan las mujeres para sus costuras. Entonces, para su asombro, halló frente a él una blanca mesa de metal, o mejor dicho, mitad de ella, y otra mitad de la mesa de costura, que componían un artefacto bastante fuera de estabilidad. Lo empujó con las manos, diciendo puf. Fuera, fuera, rápido. Del mismo modo que había visto que se hacía en algunos filmes años atrás. Se concentró de nuevo y pensó en una mesa del parque que él acostumbraba a visitar, hecha con tablones y troncos. La recordaba tan nítidamente que la pidió y la tuvo frente a él. Era un mueble tosco, ciertamente, con tablones casi tan primitivos como los mismos troncos. Notó que había olvidado pensar en un asiento, pero podía usar la silla de la habitación. Acercó una de ellas y advirtió que la mesa que había pensado no tenía relación real de tamaño, ya que sentado quedaba completamente por debajo de ella. Por fin, todo estuvo en orden. Era el momento de pensar en la comida. El pobre Molly Gruber había sido uno de los tantos desgraciados que andan por el mundo con solo lo indispensable para subsistir, alimentándose con café, gaseosas, y otras cosas como hamburguesas, de modo que pensó en un plato de estas últimas y, cuando las vio materializadas delante de él, tomó una ávidamente y le dio un mordisco formidable. Todo se deshizo porque nada había dentro. Después de muchos ensayos y de mucho errores, decidió que debía pensar claramente, exactamente, desde la base, por decir así, si quería una hamburguesa tenía que pensar en el relleno, colocando los otros componentes por fuera. Al final, lo obtuvo. Pero cuando hincó el diente en el producto terminado llegó a la conclusión de que no le gustaba y que era aún peor el café que había pensado. Que todo parecía perfecto pero sin sabor y que no se parecía a nada de lo que había probado antes y que no querría volver a gustar. Se dio cuenta de que lo que fallaba era su imaginación, y volvió a ensayar, produciendo esto y luego aquello, pero sin salir del café y de las hamburguesas y, quizás un pedazo de pan. Nunca había comido pan fresco. Siempre su pan era viejo y hasta cubierto de moho. Durante algún tiempo solo se oyó el sonido de las mandíbulas de Molly Gruber masticando sus hamburguesas y el gorgoteo cuando bebía su café. Se alejó de la mesa y se sentó a pensar rememorando todas las cosas curiosas que le habían sucedido. En primer término, recordó que él no creía en la vida después de la muerte. ¿Dónde se hallaba ahora? Representó mentalmente su cuerpo en descomposición y su involuntaria mirada a este que lo había enfermado hasta casi desplomarse en el suelo. Luego vinieron a su mente las experiencias extrañas. La primera, cuando parecía pegado a un barril de brea, cuando la brea se había desvanecido reemplazada por un humo negro como en el tiempo en que utilizaba una lámpara de querosene y la dejaba con la llama muy alta antes de abandonar su habitación y, al volver, siempre pensaba que había quedado ciego puesto que no podía ver absolutamente nada a causa del negro hollín que volaba por el lugar. También recordaba todo lo que su patrona le había dicho. De modo repentino se dio vuelta. Ahí estaba Boris, de pie, a su lado diciéndole: bueno, veo que has tenido una buena comida. ¿Pero por qué te pegas a estas horribles hamburguesas? Son despreciables. Puedes conseguir lo que quieras, ya sabes, siempre que lo pienses cuidadosamente y lo hagas paso a paso desde los ingredientes hasta llegar al producto cocinado. Molly Gruber preguntó mirándolo: ¿dónde lavo los platos? Boris rió de buena gana y contestó: querido, tú no lavas platos aquí. Tú piensas que quieres platos y luego que desaparecen platos. Todo lo que tienes que hacer una vez que hayas terminado es pensar que todo eso está volviendo al depósito de reserva de la naturaleza. Es muy simple, te acostumbrarás a ello. Pero no necesitas comer, ya te lo dije, toda la nutrición que necesitas la obtienes de la atmósfera. Molly Gruber experimentaba un real resentimiento por todo lo que estaba ocurriendo. Qué ridículo era decir que se obtenía el alimento de la atmósfera que lo rodeaba. Era absolutamente absurdo para ser creído. ¿Qué clase de hombre creía el tal Boris que él era? Molly Gruber sabía lo que era desfallecer de hambre. Sabía lo que era caerse en la calle por inanición. Sabía cómo era la impresión de sentir aproximarse a un policía que lo golpeaba en las costillas, ordenándole que se pusiera de pie, que se fuera, o cualquier otra cosa. El hombre dijo: bueno, tenemos que irnos. No está bien que nos quedemos aquí todo el tiempo. Tengo que llevarte a ver al médico que te dirá algunas pocas cosas y tienes que tratar de ayudarlo a que te acomode a todo esto. Vamos. Así, pensó en hacer desaparecer la mesa y los restos de la comida y todo se desvaneció en el aire. Condujo a Molly Gruber hasta la pared que se abrió ante ellos dando paso a un largo y brillante corredor. Había gente paseando por él, pero todos parecían perseguir un fin, todos parecían ir a alguna parte, todos parecían estar haciendo algo, por lo cual Molly Gruber quedó totalmente confundido. Ambos caminaron a lo largo del corredor dando vuelta a una esquina donde el hombre se detuvo ante una puerta verde, golpeando con los nudillos. «Entre», dijo una voz, y el hombre empujó a Molly Gruber para que entrara, volviéndose sobre sus pisadas y dejándolos solos. Molly Gruber estaba muy asustado. Se hallaba en una habitación muy confortable, pero el hombre grande que estaba sentado frente a un escritorio francamente lo amedrentaba, haciéndole recordar a un médico inspector de sanidad que había visto anteriormente. Sí, eso era, el médico que lo había examinado cuando quiso el puesto de recolector municipal de basura. Volvió a su mente lo brusco que había sido con él y el gesto despreciativo ante el pobre físico de Molly Gruber que, según le dijo, no sería lo suficientemente fuerte como para empujar una escoba. Con todo, de alguna manera se había ablandado lo bastante corro para acceder a que Molly Gruber era apto para la limpieza de las veredas. Ahora, este hombre sentado a su escritorio levantó la vista y le sonrió alegremente, diciendo: «Venga y siéntese aquí, Molly, tengo que hablar con usted». Lleno de dudas, casi atemorizado de dar un paso, Molly Gruber se adelantó y temblando se sentó en una silla. El grandote lo miró de arriba a abajo, diciéndole más nervioso que la mayoría, ¿verdad? ¿Qué le pasa, muchacho? El pobre Molly Gruber no sabía qué decir. La vida había sido una cosa tan terrible para él y ahora le parecía que la muerte era aún peor. Quizá por eso empezó a desahogarse y a contar su historia. El hombre grande, recostado sobre el respaldo, huchaba. Luego dijo: «Ahora, escúcheme a mí un poco. Yo sé que ha pasado momentos malos, pero usted los ha hecho peores por su propia culpa. Usted no ha cargado una simple astilla sobre sus hombros, usted ha cargado un tronco o quizá todo un bosque. Ha tenido que cambiar sus concepciones sobre una cantidad de cosas». Molly Gruber lo miró fijamente. Muchas de las palabras que escuchaba nada significaban para él. Ante su gesto, su interlocutor preguntó: «¿Qué pasa? ¿Qué ocurre ahora?». Molly Gruber replicó: «No entiendo algunas de sus palabras. No tengo instrucción, usted sabe, solo aprendí lo que pude sacar por mí mismo». El hombre quedó pensativo por un rato, en apariencia pasando revista en su mente a lo que había expresado. Al momento contestó: «Yo no creo haber dicho ninguna palabra rara. ¿Qué es lo que usted no entiende?». Molly Gruber bajó la vista y dijo humildemente la palabra «concepción». «Siempre he pensado que concepción era lo que la gente hacía cuando quería niños. Ese es el único significado que conozco». El hombre grande, el médico, miró a Molly Gruber con la boca abierta por el asombro, para después reír, reír y reír diciendo: «¿Concepción? Bueno, concepción no solo significa eso. También significa comprensión. Si usted no tiene concepción o concepto de una cosa, usted no la comprende. Eso es todo lo que quiere decir. Usted no tiene un concepto de esto, de aquello o de lo demás allá. Hagámoslo más simple. Digamos que usted no conoce absolutamente nada de todo esto, pero ha tenido que soportarlo». Todo esto constituía un gran acertijo para Molly Gruber. Su mente todavía estaba en concepción. Si el hombre había querido decir comprensión, no comprensión o incomprensión, entonces, por todos los diablos, ¿por qué no lo dijo? Pero se dio cuenta de que le estaba hablando y se propuso escuchar con atención. «Usted no creyó en la muerte o, mejor dicho, no creyó en la vida después de la muerte. Dejó su cuerpo y quedó flotando. Pareció que no podía entrar en su terca cabeza que había dejado un cuerpo en descomposición y, sin embargo, estaba todavía vivo, y se estaba concentrando en la nada durante todo el tiempo. De modo que si no podía imaginar algún lado, le era imposible llegar a alguna parte, ¿no? Si se empecina en que solo existe la nada, entonces, para usted hay nada. Usted solo tiene lo que espera. Solo obtiene aquello en lo cual cree, lo que usted puede darse cuenta, lo que puede entender, de modo que tratamos de chocarlo y por eso es que lo hicimos retroceder hacia la funeraria para que viera unos cuantos cadáveres arreglados y finamente ataviados, listos para ser exhibidos. Tratamos de permitirle que se diera cuenta de que usted era solo un pobre cuerpo inmóvil que a nadie importaba nada. Y fue por eso que usted fue enterrado sobre una cubierta de aserrín. Pero todavía aquello no era suficiente, teníamos que mostrarle su propia tumba, su propio ataúd y hasta su cuerpo que se estaba descomponiendo. A nosotros no nos gustaba eso, pero todavía nos llevó mucho más que esto para que usted llegara a convencerse de que no estaba muerto». Molly Gruber permanecía sentado allí como en éxtasis. Estaba entendiendo y tratando duramente de entender más. El médico continuó: «La materia no puede ser destruida, solo puede cambiar de piedra. Dentro del cuerpo humano existe un alma viva inmortal, un alma que dura eternamente. Se ubica en más de un cuerpo porque necesita pasar toda clase de experiencias. Si tiene que asimilar la experiencia de la lucha, tomará el cuerpo de un guerrero, y así siempre. Pero cuando el cuerpo muere, no queda más que un montón de ropas gastadas que se tiran a la basura. El alma, el cuerpo astral, llámesele como sea, se libera, se aparta de los despojos, se aleja de esa basura y queda lista para empezar de nuevo. Pero si esa alma ha perdido comprensión o nunca la ha tenido, entonces tenemos que ponernos a la tarea de enseñarle». Molly Gruber asintió con la cabeza, pues estaba pensando veladamente en el viejo autor que había escrito algunas cosas que estaban mucho más allá de la comprensión de Molly Gruber entonces, pero que ahora, al igual que pequeñas piezas, coincidían en un rompecabezas, acercándose a su total integración. El doctor continuó: si una persona no cree en el cielo, o en una vida posterior, entonces cuando llega al otro lado de la muerte empieza a devagar. No existe lugar alguno al cual pueda llegar. No existe nadie que lo reciba porque durante todo el tiempo está totalmente convencido de que no hay nada y se coloca en la posición del hombre ciego que se dice a sí mismo que, como no puede ver, las cosas no existen. Miró intencionadamente a su interlocutor para ver si lo seguía, y cuando comprobó que sí, continuó: usted probablemente se pregunte dónde está. Bien, usted no está en el infierno. Acaba de llegar de él. El único infierno es ese lugar que llaman tierra. No hay otro infierno. No existen las llamas del infierno ni la condenación. No hay torturas eternas. No hay diablos con hierros candentes que vienen y lo punzan y queman en diversas partes delicadas. Usted va a la tierra a aprender, a hacer experiencia de las cosas, a ampliar sus experiencias poco desarrolladas, y cuando ya ha aprendido que bajó a la tierra para aprender, entonces su cuerpo se separa de usted y usted se eleva a los reinos del astral. Existen muchos planos diferentes de existencia. Este es el inferior, el más cercano a la tierra, y usted está aquí, en el más bajo, porque no tiene conocimiento para ir más arriba, no tiene capacidad para creer. Si usted fuera ahora un reino superior, se enceguecería en el lugar a causa de la intensa radiación de su vibración más elevada. Pareció un poco malhumorado, ya que notó que Molly Gruber estaba irremediablemente perdido. Lo pensó un rato y luego dijo: bien, sería mejor que descansara un momento. No quiero exigir tanto a su mente, por lo cual haría mejor en descansar y luego seguiré conversando con usted. Se puso de pie y abrió la puerta diciendo: vaya allí, repose. Lo veré más tarde. Molly Gruber ingresó en la habitación, también muy confortable, pero a medida que atravesaba lo que podría considerarse una marca en el piso a mitad de camino, todo dejó de ser y Molly Gruber, aunque él no lo sabía, quedó profundamente dormido cargando sus baterías astrales que habían sido gravemente agotadas por todas las extrañas experiencias que habían soportado al prestar atención a cosas que estaban más allá de su comprensión.